En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La fe se refiere a cosas que no se ven y la esperanza a cosas que no están al alcance de la mano. Con estas palabras de Santo Tomás de Aquino comenzamos el Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, hoy viernes 20 de diciembre, día en que celebramos a Santo Domingo de Silos. Les saluda María Ángeles Sevillano y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos del jubileo 2025 con el secretario de la Comisión del Jubileo de la Conferencia Episcopal Española, que nos acompañó la pasada semana en la formación permanente de la diócesis. Él es Francisco Romero Galván. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra iglesia particular en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Celeste y el Consejo.
Jubileo 2025, ¿cómo está preparando la conferencia? ¿Cómo lo está preparando la conferencia episcopal, usted como secretario de esta comisión que se ha creado?
Bueno, pues la conferencia episcopal trata de tener en cada diócesis a un responsable del propio jubileo y después diseñar un poco el programa y el proyecto para animar especialmente a cumplir los objetivos que todo jubileo lleva consigo y que también, por otra parte, en el 2025 el Papa nos está señalando, ¿no?, a través del Dicasterio para la Evangelización, que es el encargado de la coordinación de todo el jubileo a nivel mundial.
Este jubileo, para aquellos oyentes que no sepan por qué se hace cada 25 años, cuéntenos un poco.
Sí, los jubileos ordinarios que hace la Iglesia se hacen cada 25 años porque conmemoramos cada 25 años el nacimiento de Cristo, la encarnación del Señor que viene a traernos, pues lógicamente, todo lo que el hombre necesita para vivir con dignidad, ¿no? Entonces, lo que hace la Iglesia es que esas gracias jubilares que implica el propio jubileo, es decir, que haya un encuentro verdadero con el Señor y que eso ayude a una conversión del corazón y a un empiece de la vida cristiana, o a reforzar y vencer nuestras propias rutinas, pues se haga posible, ¿no?, a través de la celebración de la penitencia y el ejercicio de la misericordia del Señor, experimentarlo en propia carne, ¿no?, y que eso nos lleve a ser misericordiosos con los que tenemos nuestras malas relaciones, poder realmente reconciliarnos con todos los que a lo largo de la vida pues vamos dejando un poco al borde del camino, y también algún proyecto social, es decir, un compromiso social de que el mundo que vivimos no es un mundo que es el que Dios quiere, sino que tenemos que trabajar para que se haga de otra manera, ¿no?
En su conferencia habló de ese compromiso social, ¿no?, en este caso de España, entendimos, ¿no?, de la conferencia episcopal. ¿Cuál será?
Sí, el proyecto en concreto es que personas que no tienen esperanza, como son el tema de la trata, tanto de mujeres como de hombres, que suelen ser personas que vienen de la inmigración, hay instituciones de la Iglesia que le están tratando de ayudar. Por una parte, tratemos de visibilizar lo que la Iglesia está haciendo. Por otra, reflexionemos sobre cómo hay personas que viven ahora casi con la esclavitud y cómo seamos capaces de ayudarles a ellos a recuperar la esperanza, a sacarles de esa situación y que puedan tener esa esperanza que han perdido porque las están tratando como a auténticos animales, ¿no? Y realmente, cuando nos metemos en todo eso, pues descubrimos que hay mucho todavía por hacer. Esa es la obra social que quiere la Iglesia de España, ¿no? Es decir, que a todos los peregrinos se les pide que puedan dar algún que otro donativo, que después nosotros repartiremos en todas esas instituciones que tienen muy pocos recursos y que están trabajando con esto, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea el único espacio de personas que carecen de esperanza. El Papa en la bula dice que hay cinco, ¿no? Sí. Los ancianos, los enfermos, los pobres, los presos y los jóvenes, ¿no? Pero realmente nosotros hemos optado por esto porque nos parece importante.
Todo eso al hilo del lema, ¿no? Testigos de esperanza, elegido para este jubileo.
Peregrinos de esperanza.
Peregrinos de esperanza.
Sí, es peregrinar hacia la meta que sabemos que está en el cielo, que es nuestra gran esperanza, pero que después tenemos que hacerla en el recorrido histórico, en la vida de todos los días, que también seamos personas de esperanza. Entonces lo que hace el Papa es decirnos, mirad, los cristianos que vivís con esperanza, no la quedéis para vosotros, sino a las personas que os encontráis que no tienen esperanza, que ellos la puedan encontrar a través de vosotros, ¿no? Por lo tanto, es una invitación a que reforcemos la esperanza en nuestra vida de cada uno y a que seamos capaces de que personas que la han perdido la puedan recuperar, ¿no? Es decir, que tenemos que ser artífices de esperanza, es decir, que sea un año jubilar realmente interesante, pero porque vamos a ser portadores de esperanza, ¿no? Desde el encuentro con Cristo. Quien se encuentra con Cristo vive la esperanza. Y, por lo tanto, desde ese encuentro con Cristo demos esperanza.
Claro. Para prepararse también hay una guía del peregrino, ¿no? De la que nos hablaba, pues para todas aquellas personas que lo deseen recibir esas orientaciones.
Sí, hemos elaborado una guía sencilla para los que van a peregrinar, incluso para los que están en casa o porque están enfermos o porque están imposibilitados o incluso para los que están en la cárcel, pero que esta guía sirve para todos, es como una ayuda para vivir el jubileo, donde encontraremos algunas reflexiones que nos van a ayudar, desde el lema hasta aspectos fundamentales, lo que significa Jesucristo para un cristiano, lo del tema de las indulgencias, el tema de la celebración litúrgica o lo que es la obra social, que en concreto la ha hecho vuestro obispo de Astorga, ¿no? Le pedí yo que me realizara la obra y es verdad que es un escrito muy bonito y que a todos les puede estimular y les puede ayudar. Y después viene también lo que la Penitenciaría Apostólica dice de cómo ganar las indulgencias. Es un texto de 3-4 folios que realmente nos pareció importante recogerlo, y después un examen de conciencia, una celebración comunitaria de la penitencia y algún apéndice concreto de oraciones y una lección divina a través del encuentro de Jesús con Zaqueo, es decir, que nos puede ayudar a la reflexión. Es decir, que en el fondo la guía es una ayuda para vivir el año jubilar, ¿no? Y que es verdad que todos los creyentes deberían tener una guía porque realmente les va a ayudar a vivir el año jubilar.
De forma muy sintética, ¿cómo podemos ganar esas indulgencias? Así, resumiendo.
Bien, la indulgencia sería que uno verdaderamente sienta el deseo de una auténtica conversión, un cambio de vida, que después lo exprese a través de la celebración comunitaria o personal de la penitencia, ¿no? Que se confiese en definitiva, ¿no? Y que sea también una renovación de su propia vida, ¿eh? Y por otra parte, se trataría después también en el lugar jubilar que uno celebre la Eucaristía, comulgue, ¿eh? Y rece el símbolo de la fe, el resumen de nuestra fe, que es el credo, y rece por el Papa, ¿no? De esa manera lo podría hacer, pero todo eso sería significativo en tanto en cuanto haya una peregrinación interior de cada uno que les lleve a hacer eso, ¿no? Es decir, no se trata de ir a un sitio y hacer los ritos por hacerlos, ¿no? Sino que todo tenga una consistencia importante
interior. Ya queda muy poco, ¿no?, para esa apertura oficial del jubileo.
Sí, el Papa la abrirá el jubileo el 24 de diciembre en la Basílica de San Pedro, abrirá la Puerta Santa, y después el día 29, también de este diciembre ya próximo, lo abrirá la Puerta de San Juan de Letrán, que es la Catedral de Roma, y en todas las diócesis del mundo, todas las catedrales, los obispos lo abrirán también ese día, el día 29 de diciembre. Y en concreto, aquí en Astorga, Don Jesús abrirá en la catedral el Año Santo a las 12 de la mañana y que invita, pues lógicamente, a que todos los fieles lo hagan, ¿no? Yo creo que es una unión de todas las iglesias del mundo, junto con el Papa, para el inicio del año jubilar, que será un año de gracia del Señor para todos.
Pues esperemos que así sea y que todos seamos, pues, peregrinos de esperanza en este año.
Efectivamente, peregrinos de esperanza.
Hemos escuchado la entrevista realizada a Francisco Romero Galván, secretario de la Comisión del Jubileo de la Conferencia Episcopal Española, un jubileo que comenzaremos en nuestra diócesis el próximo domingo 29 de diciembre. Y hablamos ahora del gran concierto benéfico a favor de la obra social de la coronación canónica de Nuestra Señora de los Dolores de la parroquia de San Bartolomé de Astorga, que se ha presentado esta semana como una de las actividades centrales a cargo de la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora del Carmen de Salteras, y que tendrá lugar el próximo 22 de febrero de 2025 en el Teatro Gullón de Astorga a las 7 de la tarde. El donativo para adquirir las entradas y poder disfrutar de este maravilloso concierto será de 25 euros. De la emoción con la que cuentan también desde la cofradía de la Virgen de los Dolores de la parroquia de San Bartolomé de Astorga nos ha hablado su presidenta.
Gracias a la Sociedad Filarmónica de Nuestra Señora del Carmen de Salteras por el esfuerzo y generosidad aceptar venir a Astorga a dar concierto altruistamente. De modo que muchísimas gracias. Gracias al Grupo ALSA y a su gerente en Castilla y León por su colaboración generosa e indispensable en el traslado de la banda desde Sevilla a Astorga. Millón de gracias. Gracias al Obispado y al Seminario de Astorga por su aportación en el alojamiento de la banda.
Recordamos que todo lo recaudado irá dirigido a esa obra social de la coronación para que los usuarios del Centro Social Las Cinco Llagas de Astorga tengan acceso a las nuevas tecnologías, superando esas barreras de la discapacidad con 2 aulas de tecnología adaptada en este centro. Y gracias también, como recordaba el párroco Enrique Martínez, al gerente de ALSA en Castilla y León, a Óscar Barredo, que estaba presente también en esa rueda de prensa, pues que gracias a ello los 70 músicos de Sevilla serán y sus instrumentos serán transportados de forma gratuita a la ciudad de Astorga, al igual que también ese alojamiento que correrá a cargo de nuestro seminario diocesano y el Teatro Gullón, que también pondrá a disposición el ayuntamiento de la ciudad. Y hablamos ahora también de la presentación que se hacía esta semana del Palacio de Gaudí, esa experiencia virtual que preparan y que se pondrá en marcha a partir del próximo mes de enero de 2025. Estará disponible en 6 idiomas: castellano, inglés, portugués, francés, alemán e italiano. Y como decimos, la empresa Arti Splendore es la responsable de esta nueva experiencia virtual inmersiva diseñada para complementar la visita in situ para los visitantes que se acerquen a conocer el monumento de Gaudí. En ella pues se verá un recorrido habitual por el palacio, se podrá disfrutar al finalizar la visita en el piso 2 y recordamos que se ha desarrollado esta propuesta pues con una producción audiovisual de alta calidad en 360 grados. Mediante unas gafas de realidad virtual diseñadas específicamente para este proyecto, los visitantes tendrán la oportunidad de sumergirse en impactantes panorámicas y explorar perspectivas pues inimaginables, ¿no? Desde un punto de vista pues desde la construcción del palacio en primera persona.
No solo imágenes reales del edificio desde diferentes planos o perspectivas que sería imposible de otra manera, y también pues con recreaciones históricas de determinados momentos, no solo de la historia de construcción del palacio, sino también de la historia de nuestra ciudad de Astorga.
Las estaciones 12 en total se ubicarán en la segunda planta del edificio y se trata de gafas con la tecnología más actual. Con esta innovadora propuesta, el Palacio de Gaudí reafirma su compromiso de ofrecer experiencias culturales ampliando las posibilidades de interpretación y disfrute de este edificio único. Y no podemos olvidarnos hacer balance de la campaña de Cáritas en las emisoras COPE, Astorga y Bierzo, que ha recaudado más de 27.000 euros para los afectados por la Dana y las familias que necesitan alimentos. En esa fase radiofónica de la campaña de Cáritas diocesana, recordamos que con esos más de 27.000 euros, 6.000 euros más que el año pasado, gracias a las aportaciones de particulares, de empresas, de instituciones, nuestra diócesis de Astorga ha aportado 6.000 euros a la campaña, el Ayuntamiento de la Ciudad 2.224, y también recordamos que han estado presentes pues los alcaldes de la concejala de Bienestar Social de Ponferrada, el alcalde de Obarco de Valdeorras, una empresa de Astorga ha donado 5.000 euros, otros 5.000 en el Bierzo, 1.000 también de otra empresa de Ponferrada, además de esas colectas propias y tradicionales de los vecinos de localidades como Villares de Órbigo, San Feliz, en la parroquia de San José Obrero de la capital berciana, Santa Marta, Puerta de Rey de Astorga. Así que muchas gracias a todos ellos. Nuestro obispo don Jesús recordaba y agradecía pues la colaboración para ayudar a las personas que más lo necesitan en esta época.
Todo suma y todo es muy importante para mostrar nuestra cercanía, que de esa manera también es Navidad, como dice el lema. Y finalmente pues felicitar a todos, por supuesto, desearos una feliz Navidad y que disfrutemos del calor de la cercanía a aquellas personas que nos necesitan.
Y recordamos que todavía se puede colaborar con esta campaña de Cáritas en Navidad. Pueden hacer su donativo pues en las oficinas de Cáritas Astorga, en sus parroquias, o también en el número de Bizum con el que cuentan, o a través de transferencias bancarias, porque todo el dinero es bienvenido para todos los usuarios y para las personas afectadas por la Dana. Y hoy, 20 de diciembre, recordamos que tendrá lugar el primer festival de villancicos Sembradores de Estrellas. Será en la parroquia de San Pedro de Ponferrada a las 5 de la tarde. También en estos momentos está teniendo lugar una celebración con motivo del 20 aniversario de la librería diocesana de El Bierzo. Ese acto de acción de gracias por nuestro obispo don Jesús. Y desde aquí felicitamos también a nuestra compañera Rosy Gutiérrez, compañera de programa y responsable desde esta librería desde hace 20 años. Nuestro obispo don Jesús continúa esa visita pastoral a la UPA del Bierzo, de Bembibre, en el arciprestazgo del Bierzo, es la UPA de Bembibre. Hoy está recorriendo las residencias de mayores de Matachana, San Román, El Santo y Campolar de Bembibre. Mañana estarán las parroquias de Santibáñez del Toral, San Esteban del Toral, Viñales, Labaniego y Arlanza. Y el domingo visitará Viloria, Matachana, San Pedro y Santiago de Bembibre y San Pedro Castañero. El lunes 23, don Jesús también estará en las residencias de San Román y en las parroquias de San Justo de Cabanillas, Cabanillas de San Justo, Robledo de las Traviesas, Rodanillo y Losada. Recordamos que este miércoles celebramos la solemnidad de la Natividad del Señor, 25 de diciembre. Con este motivo, nuestro obispo don Jesús presidirá la Eucaristía en la Catedral a las 12 de la mañana. Informado. El viernes 27 de diciembre les adelantamos que nuestro obispo presidirá la procesión eucarística en la Basílica de la Encina de Ponferrada a las 6 de la tarde. Y ya el domingo 29 ya se inaugurará oficialmente el Jubileo 2025 en nuestra diócesis de Astorga con ese acto de apertura a las 12 de la mañana en la catedral. Y hablando de actividades de Navidad, mañana 21 de diciembre a las 7 de la tarde tendrá lugar el pregón de Navidad a cargo de Rubén Fernández Mateos, con quien hablaremos en los próximos programas en el Santuario de la Virgen del Campo en nuestra zona de Zamora, en Rosinos de Vidriales. También tendrá lugar un concierto de Navidad a cargo de la coral Tierras Altas y Bendición del Belén. La Eucaristía solemne del día de Navidad, el 25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero, será a la 1 y cuarto en el santuario. Y para mañana les invitamos a participar en la vigilia de la adoración nocturna en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima de Astorga a las 6:30 de la tarde. aunque coincide con esa apertura del jubileo en nuestra diócesis y en toda España, queremos recordar que el próximo domingo 29 de diciembre tendrá lugar la Jornada de la Sagrada Familia bajo el lema Familia Fuente de Esperanza. En esta ocasión, en comunión con las diócesis de todo el mundo y en el marco del jubileo, se recuerda que la familia es el lugar privilegiado donde renace la esperanza y se cultivan los valores del amor y solidaridad y la fe, por supuesto. Por eso recordamos también que nuestros obispos de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida profundizan en el significado del lema de este año. En dicho mensaje, pues, se destaca cómo la familia, aun en tiempos de prueba y desafíos, es un reflejo del amor incondicional de Dios y una fuente de luz y esperanza para la sociedad. Y saludamos ya desde nuestra zona de Galicia a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, mis queridos amigos de la diócesis de Astorga. Con mucha alegría asistimos a la toma de posesión de su nueva parroquia en la Rúa de Don Daniel, antiguo miembro de nuestra unidad pastoral de Obarco. En una ceremonia entrañable tomaba posesión de su nueva parroquia, de su nuevo destino. Asistíamos la totalidad de los curas de la unidad pastoral del barco y prácticamente todos los de la unidad pastoral de las ermitas. Esta semana hemos dado comienzo al tiempo de la Navidad, al menos con los niños. Hemos celebrado la fiesta de la bienvenida a la Navidad. Lo hemos hecho este pasado miércoles en el templo de Santa Rita. Es una fiesta cargada de simbolismos. Con las luces apagadas del templo de Santa Rita, fuimos entendiendo poco a poco las luces de los árboles, de los nacimientos, de la decoración navideña. El pregón de la Navidad de este año corrió a cargo de don Julio, alcalde de Puente Domingo Flores, ayuntamiento que pertenece a nuestra unidad pastoral. Los niños también y profesores y padres del Colegio de la Divina Pastora. Gracias a todos los que colaboraron. Una dimensión muy solidaria. Los juguetes solidarios que vamos a entregar el próximo 4 de enero. Tenemos muchas personas venidas de muchos rincones del mundo y necesitamos de esos juguetes solidarios, sobre todo para ayudar a sus majestades, los Reyes Magos, a que no haya ni un solo niño en nuestra unidad pastoral que se quede sin juguetes, sin regalo de Reyes esta Navidad. También queremos destacar la ruta de los nacimientos en los Belenes, el nacimiento de la Iglesia de Santa Rita, el nacimiento de la parroquia de Villoria y el nacimiento de Rubiá. A todos desearles una muy feliz y santa Navidad.
Y hoy en la sección La Calle pregunta a nuestro compañero Máximo Álvarez, responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es ¿cómo debemos prepararnos para el jubileo de la esperanza?
Para hablar del jubileo es importante saber lo primero en qué consiste. Es algo que viene del Antiguo Testamento, lo que se llamaba también el año sabático, un año en el que se perdonaban las deudas, se daba libertad a los esclavos, se restituían las tierras, un año muy importante. La Iglesia Católica también celebra el año jubilar, pero con motivo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se ha venido celebrando cada 50 años, últimamente es cada 25. También un año para el perdón, para la reconciliación. Quizá lo más importante, lo primero, es explicar a la gente en qué consiste, cómo está organizado, primero de su existencia, que muchos a lo mejor ni se enteran, estar atento a las directrices que se den en la diócesis y en las parroquias. Yo diría que lo primero es buscar a través de los medios de comunicación, de Google, información y esto nos ayudará mucho después a tomarlo en serio.
Celeste y el Consejo es el libro que nos trae Rosy en nuestra sección Libros al Aire, con la que concluimos nuestro programa.
Celeste y el Consejo. Celeste es una niña de 8 años que tiene un amigo diferente, una libélula. Juntos recorrerán a lo largo de esta colección de 7 libros el camino hacia la fuente de la felicidad. El libro está dirigido a niños y padres. Para los niños, Celeste es una niña que no quiere ir al colegio. Un niño se ha reído de ella y esto le ha hecho sentirse muy mal. Ruaj, la libélula, le ayudará a elegir el camino correcto. Para los padres, los niños viven a menudo situaciones difíciles que se escapan de su entendimiento y no tienen recursos para gestionarlas. Vivir sabiendo que cuentan con el Espíritu Santo y el don de consejo les da alas para superar esos pequeños baches cotidianos. Todo ello contado a través de una niña de 8 años que confía en su amigo Ruaj, palabra hebrea para referirse al Espíritu Santo. De la editorial Creo, Celeste y El Consejo.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 27 de diciembre, deseándoles a todos ustedes una feliz y santa Navidad.